Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estando ya avanzado el tiempo de Adviento, pues podríamos preguntarnos o preguntarle al Señor si las gracias propias de este tiempo litúrgico las estamos aprovechando. Conscientes de que no son simples recuerdos de épocas pasadas, sino que hay gracia propia a lo largo del año litúrgico, a lo largo del recorrido de la historia de la redención. ¿Y qué es el Adviento? Podríamos responder muchas cosas. Podemos responder desde el punto de vista etimológico, pero para efectos de nuestra preparación, quizá la palabra sería purificación. Adviento es purificación, porque no es un fin en sí mismo el Adviento, sino un medio. Una purificación que me permitirá amar más, amar en totalidad. Y por lo tanto, la invitación es a que me purifique, porque solamente el corazón puro es el que ve a Dios. Y al que Dios ve, y esa posibilidad de estar purificado permite que yo sea asumido en Dios, porque el ver Dios es poseer. Pues, ¿qué cosas podrán estar impidiendo? Tengo adherencias, tengo ataduras, tengo impedimentos. La purificación nos hace capaces de la unión. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, casi para terminar, tiene 22 capítulos, habla de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que ya está engalanada, se ha preparado como una novia para su esposo, se ha hecho digna, se ha purificado. Y por lo tanto tendré que pensar, sí, el Adviento ha de ser para mí una oportunidad de purificarme, porque voy a recibir al Dios encarnado, otra vez a un encuentro con el que viene a salvarme, y corro el riesgo de que se me venga, no sé, como en cascada un día tras otro y no pueda lograr una verdadera purificación, que diga, oye, y la Navidad, ¿qué fue para ti? Y quizá puedo decir, pues una cantidad muy grande de cosas pendientes, de trabajos, de, no sé, de contenido de mi interior. Recuerdo una persona que decía que a ella le gustaba más la Semana Santa que la Navidad, y le dice, pues ¿cómo es posible que te guste más la Semana Santa que la Navidad? Y dice, sí, porque en la Semana Santa puedo estar tranquila, y en la Navidad no. En la Navidad tengo muchísimos pendientes y se vienen uno tras otro, pues los acontecimientos, las festividades, las preparaciones. Y tenemos que decir, sí, pero aunque tengas muchas cosas, si te purificas, pues purificación a lo mejor de tranquilidad externa no vas a tener mucha, pero sí puedes purificar tu interior. Enfocarlo en un solo deseo. Ya no tengo que tener 20.000 cosas en la cabeza, pues ya estoy organizado, pues externamente tengo todo perfectamente previsto, pero protejo mi interior. A ver, no vayas a perderte, sino día tras día del Adviento sigue enfocado, como en la dirección de tu mundo interior, de tus pensamientos, de tus anhelos, en un solo punto, que es Jesucristo, para que tengas centralidad en Jesucristo. Y sé que es absolutamente imprescindible. Quizá me pueda servir la imagen del purgatorio. El purgatorio es una manifestación del corazón misericordioso de Dios. Voy a ir al purgatorio porque necesito, pues, estar puro para entrar en el ámbito de lo que es absolutamente puro. Y para que yo tenga esa posibilidad, la misericordia de Dios ha inventado, podríamos decir, este estado escatológico intermedio que me va a permitir la limpieza total. Y el tiempo que yo pase en el purgatorio, pues dependerá de las adherencias impuras que haya conservado en mi alma. Por eso sé que es muy importante que aquí me purifique. Adherencias de aquello que no, de lo que no era Dios. Por eso el alma en el purgatorio ama su sufrimiento, que exalta la santidad de Dios. La prefiere mil veces a la eventualidad de un encuentro con Dios en el cual no se daría la plena glorificación divina. Es un tormento de amor, un desfallecimiento de amor, como no hay otro en la tierra. Y dice, el alma ama su sufrimiento, y para mi planteamiento de purificación en la tierra, por lo tanto para mi planteamiento de purificación en este Adviento, pues voy a buscar amar también, amar aquello que me vaya purificando. Porque no es una especie como de planteamiento, no sé, masoquista, de irme, no sé, haciendo penitencia y penitencia y penitencia, sino voy a cambiar la penitencia por una realidad muy superior. No escojo el mal por el mal, sino el mal en función del bien que me reporta. Y por lo tanto, pues quizá tenga un poquito la experiencia de decir, a veces cuando has hecho una penitencia, un sacrificio, una renuncia a algo, pues te cuesta al principio, pero después ves, oye, qué buen pagador es Dios, cuánta paz y cuántas cosas buenas ha traído aquella pequeña renuncia material, no sé, de apostolado, de mi misma vida interior. He comprendido mucho más profundamente las cosas. Y por eso la Iglesia, podríamos decir, que inventó el Adviento. No es algo, no sé, de institución divina, sino es de institución eclesiástica. Y nos dice, mira, te voy a dar un tiempo para que llegues dispuesto a este como adelanto de la eternidad, este adelanto del cielo, que es estar con Jesús. Y como siempre estamos en Adviento y siempre estamos en Navidad, porque el Señor está llegando en cada momento, por ejemplo, pues llegará en el rato en la Eucaristía y está llegando con las misiones del Hijo y del Espíritu Santo que nos envía el Padre, pues purifícate. Es lógico que debamos disponernos para recibir a Dios en la Navidad. Pensemos que una persona tiene que ir a una fiesta, y para ir a las fiestas, pues lógicamente tiene que arreglarse, tiene que adecentarse. Es una gran fiesta. Mucho más, por ejemplo, si la fiesta fuera de un rey o la boda de un príncipe. Sí, ya voy a ir a la fiesta, dice, pero vengo de ordeñar la vaca, tengo las botas llenas de lodo, además huelo a establo. Pasé también por donde estaban los cerdos y me transmitieron algo de su olor y algo también me salpicaron. Pero así me voy a la fiesta, me voy a la boda del príncipe. No, por supuesto que no iría. Me sentiría muy mal. Es más, quizá muy posiblemente ni siquiera fuera aceptado entrar a la fiesta. Nos puede servir a lo mejor la película, ¿no? Recordar el cuento de Cenicienta, pero es que para ir al baile del palacio, pues ahí sus hadas madrinas tuvieron que, no sé, quitarle la ceniza donde estaba metida y hacerle un vestido muy bonito y sus zapatos y todo. Entonces puede ir al castillo donde el príncipe da un baile. Mucho más con Dios, mucho más profundamente. Es preciso que yo me purifique en esta tierra. Va a ser mucho más fácil la purificación voluntaria que yo logre aquí que la purificación necesaria que tendría en el paraíso. No se trata de que seamos perfectos, nunca seremos perfectos, pero sí que digamos, ¿dónde está mi corazón ocupado? ¿Dónde está con alguna señal que es indigna de Dios? Y tendré que empezar por lo más grande, por lo más gordo, y decir, ¿tú tienes pecado? ¿Tienes algunas realidades que son razón de pecado? Y tendré que decir, bueno, pues he hecho examen de conciencia y por lo menos no es que en este momento tenga conciencia de algún pecado grave. Pero sí tengo pecados veniales que se me van juntando. Irá sobre todo aquellos pecados que se refieren a mi soberbia, me centran en mí, a mi dureza, por ejemplo, mi dureza de juicio, mi dureza de corazón, mi dureza hacia los demás. Es decir, a ver, ten contrición. La contrición es lo que rompe, lo que muele aquellas piedras de tus faltas. Y no eches las culpas a nadie más, sino a ti. Tú tienes pecado. Yo necesito purificarme de estas cosas sutiles, a lo mejor no tan sutiles, a veces se manifestarán externamente, pero pues sí tengo muchas cosas que no se van a manifestar porque se quedan en mi ámbito interior y sé que pues ahí tengo un chiquero, muchas cosas malas. Y si no las he descubierto, pues a lo mejor es que no he hecho bien mi examen, porque todos tenemos pecado. Pues vamos a hacer contrición, a hacer examen, a preparar una buena confesión, que tenga dolor. Todo aquello que suponga pecado me ha de implicar pues, una verdadera repulsa, un rechazo. No quiero que haya nada, pues no sé, que como que estorbe al Señor. Y si tengo un corazón contrito, sé que Él no me desprecia. Por eso es bueno que me duelan mis pecados, que cada noche haga una pequeña purificación con mi contrición, que es la parte más importante del examen, no tanto decir, a ver, qué fallé, sino duélete. Hoy también reconoce que tuviste pecados. Pues es muy bueno, es el que peca soy yo. Los demás pues pueden tener muchas miserias, sí, las tienen también. No, nadie está exento de pecado, pero el problema son los míos. Voy a golpearme el pecho yo. Cuentan eso de la diferencia, que son más o menos contemporáneos, entre el rey de España y el rey de Inglaterra, entre el rey Felipe II y el rey Enrique VIII, que el rey Felipe II pues era un hombre que tenía debilidades, que a veces se iba pues de aventura, ¿no?, en las noches, de aventuras galantes, y Enrique VIII también pues aventuras galantes, y sin embargo la diferencia es que Felipe II se dolía de su pecado y se arrepentía y buscaba un confesor y se confesaba. Y Enrique VIII pues justificó su pecado. Lo voy a canonizar, voy a hacer que este pecado sea elevado al rango de, no sé, de la realeza, y a partir de esa falta de reconocimiento de su pecado, pues imagínense la cantidad de males que han venido sobre el mundo de la ruptura. Ya había habido una, la de Lutero, pero otra muy cerca en el tiempo, porque un señor no reconoce su pecado. El justo cae 7 veces, y pues podré seguir revisando, bueno, no sé, la pereza espiritual, la pereza para las cosas de Dios, el deseo de lujuria espiritual, de tener apegamientos afectivos, por ejemplo. Y voy a alejarme de las ocasiones de pecado, si no quiero, de verdad que no los quiero, no quiero que nada me impida el encuentro y la unión. Y después tendré que decir, y además del pecado, pues voy a purificarme con la penitencia. Estoy en un tiempo de penitencia, estoy en un tiempo donde se utiliza el color morado en la liturgia. Y tendré que decir, a ver, si no vais a adelantar la Navidad, porque todavía estamos en Adviento. Empiezas a buscar en las, como hacían los niños, ¿no? Cuando su papá a lo mejor le regalaban una canasta de Navidad, pues iban ahí y abrían un poquito, hacían un agujerito a la canasta y sacaban los chocolates. Pero no estoy en Navidad, todavía no llega. Tiempo de purificación, pues voy a vivirla mucho mejor si he hecho penitencia, me he preparado. Pues toda nuestra vida estamos en tiempo de Adviento, toda nuestra vida estamos en tiempo de Navidad, pero ahora nos invita a la Iglesia con una gracia propia. Decía el Papa San Juan Pablo, esta invitación de preparar nuestra alma a la llegada del Señor se hace cada vez más apremiante a medida que se acerca la Navidad, enriqueciéndose con la exhortación a preparar el corazón para acoger al Mesías. Más apremiante, ya estoy, pues ya completé la primera semana, ya estoy en la segunda semana, ya vendrá pronto la tercera semana, se me van rapidísimo estos días. Voy a estar en el frenesí, sí, pues puede ser que por fuera estés en el frenesí, pero no por dentro. Como dicen ahora, en estos días, en la Ciudad de México, pues la verdad es que no salgas mucho al tráfico, porque todo el mundo está como loco. Está la circulación prácticamente bloqueada en muchas partes, sobre todo si estás cerca de los centros comerciales. Vas a ver pues toda la gente comprando y llevándose cosas y con prisa, porque tiene que hacer todos estos preparativos. Pero espérate a después, ya el 26, el 27, el 28 de diciembre, vas a estar con una ciudad muy tranquila, entre otras cosas porque una buena parte salió de la ciudad. Bueno, pues sí, ok, vas a tener muchísimo trajín por fuera, pero cuida tu situación interior. No vayas como a marearte con todas las cosas externas, sino como si tus reflectores interiores los dirigieras a la persona de Jesús. Ese es el motivo del Adviento. Quítate otras cosas. A lo mejor puedes también pensar, podemos todos pensar en la purificación interior que supone el no echar basura dentro de nuestra alma, de nuestra conciencia. Si ya estos pensamientos, déjalos en paz, llénate de lo bueno. Incluso decir, bueno, tengo como, no sé, muchos escrúpulos de cosas, bueno, o muchas preocupaciones, pues pon tu pensamiento en Jesús, Él es el que viene a salvarte, es el Salvador. Haz purificación interior, por supuesto, lo superfluo, trata de evitarlo. Ya de por sí está lleno de asuntos el mundo externo, y yo, si por dentro también me lleno de asuntos, pues no voy a tener paz para mi preparación. La liturgia de Adviento, sigue diciendo San Juan Pablo, impregnada de constantes alusiones a la espera gozosa del Mesías, nos ayuda a captar plenamente el valor y la significación del misterio de Navidad. No me confunda, no es otro el que nace. Constantes alusiones a la espera gozosa. No se trata de conmemorar solo el acontecimiento histórico que tuvo lugar hace 2000 años en una pequeña aldea de Judea. Más bien es preciso comprender que toda nuestra vida debe ser un adviento, una espera vigilante de la venida definitiva de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, cuando habla de los judíos, de Jesús y los judíos, dice, bueno, en realidad no somos tan distintos a los judíos en este momento, porque los judíos están esperando al Mesías, y nosotros también. La diferencia, como es muy lógico, es, bueno, es que ustedes ya tuvieron la primera llegada del Mesías, están esperando la segunda. Ellos piensan que la segunda es la primera. Por eso, cuando venga Cristo, todos los judíos, todo el pueblo preparado durante muchos siglos por Yahvé Dios para recibir a su Hijo, todo el pueblo se convertirá. Pero bueno, esa conversión será mayor o menor, más o menos intensa, en la medida en que hayan deseado esta venida de Cristo. Será prácticamente imposible que no se conviertan, porque lo verán venir en gran poder y majestad sobre las nubes del cielo. Pues toda nuestra vida debe ser un adviento, una espera vigilante de la venida definitiva de Cristo para instituir su reino eterno. Y para disponer nuestra alma a acoger al Señor, que, como decimos en el credo, un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, debemos aprender a reconocerlo en los acontecimientos de la vida diaria. Estás llegando, eres tú, vendrás ahora en la comunión, vienes ahora en este acto de amor que estoy realizando, vienes ahora en este momento en que tengo presencia tuya, te descubro también en los demás, te descubro enviándome tu espíritu para darme una emoción. Aprender a reconocer los acontecimientos de la vida diaria. De esta forma, el Adviento es, por decirlo así, un intenso entrenamiento que nos orienta decididamente hacia aquel que ya ha venido, que vendrá y que continuamente viene. Es el que viene, se llama el Oriens, el que está naciendo, el que está surgiendo. Ha venido, viene continuamente y vendrá. Una constante, pues como encendimiento del deseo. Más deseo de qué? Más deseo de recibir a Jesús. En cada momento, toda mi vida es un adviento continuado, y pues el gozo de haberlo recibido en la tierra, con el Mesías que llegó y con el que vendrá. Se hacen uno, el pasado, el presente y el futuro. Y dice el Adviento, el tiempo litúrgico de Adviento, es un entrenamiento. Nos entrenamos, ¿no? Muchas cosas nos entrenamos. Estamos entrenándonos en el deporte o en el tocar un instrumento musical o en ensayar unos cantos. Nos entrenamos para que nos salga un poquito mejor. Pero es necesario, si no, quién sabe cómo salga la canción que vamos a cantar. No entrenamos, o incluso, pues, como se nos recomienda, por ejemplo, vamos a ensayar las ceremonias litúrgicas para que salgan bien. Y la liturgia de Adviento, impregnada de constantes alusiones, pues, viene también evocada con muchas otras cositas que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, todos los recursos que, pues, que de una manera muy bonita, como muy entrañable, existen en nuestra sociedad para recordarnos la llegada del Mesías. La piedad popular recurre a símbolos, por ejemplo, la luz y los adornos. Es que voy a encontrarme lucecitas y adornos por todas partes, en la ciudad, aquí en la casa, no sé, a lo mejor hasta en la escuela, en mi habitación. Luz y adornos. La luz y los adornos evocan el deseo de bien que habita en lo profundo del corazón humano. Es que estamos contentos. Hemos sido escuchas de la mejor de todas las noticias. Es el Dios que está con nosotros. La luz del bien que vence el mal, del amor que supera el odio, de la vida que derrota a la muerte. Y explica el Papa Benedicto: por eso, al ver las calles y las plazas de las ciudades adornadas con luces brillantes, recordemos que esas luces nos remiten a otra luz invisible para los ojos, pero no para el corazón. No son simplemente adornos, sino son signos de esa luz fundamental que vemos con los ojos del corazón. Mientras las admiramos, mientras encendemos las velas en las iglesias o la iluminación del nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas, nuestra alma debe abrirse a la verdadera luz espiritual traída a todos los hombres de buena voluntad. El Dios con nosotros, nacido en Belén de la Virgen María, es la estrella de nuestra vida. Unas pequeñas, o no tan pequeñas, porque son muy constantes, industrias humanas. Yo he preparado algunos adornos o he puesto la iluminación. Bueno, pues está remitiéndote a otra luz, una luz que debe captarse desde el corazón. La luz verdadera, la estrella de la mañana que no tiene ocaso, la luz que es Cristo, la luz que guió a los magos. Pues esta luz que ha llegado a Belén con la Virgen María, estrella que nos lleva a Jesús, que nos dice dónde está. Pues la época de Adviento es una presencia muy especial de María. Todavía no nace el niño, Nuestra Señora del Adviento. Allí en el colegio pusieron un dibujo bastante grande en una pared donde está los peregrinos, la Sagrada Familia y María sentada sobre el burro, pues que se ve claramente su embarazo. Pues esa es la Señora del Adviento, es la Señora de los brazos vacíos. Todavía no tiene en sus brazos al niño, lo anhela, nuestra maestra en el Adviento. Para esperar con ella, llenos de gozo y de ilusión, cada Adviento, o sea, cada momento en que Jesús viene a nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.